Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, desde el canal de Suez, desde el punto en el que un portacontenedores ha permanecido 6 días encallado, siguen llegando buenas noticias. A lo largo de la mañana se han reanudado las maniobras que van a permitir modificar la orientación del Ever Given y situarlo de forma paralela a la orilla. No es un barco más este Ever Given, es un auténtico gigante del mar, uno de los portacontenedores de mayor tamaño del mundo. Tiene 400 metros de eslora, que es algo así como equivalente a 4 campos de fútbol, atentos al peso. 224.000 toneladas. El martes quedó atascado tras una tormenta de arena que complicaba la visibilidad. Al margen de los memes que hemos recibido todos en el móvil, la operación no ha sido nada sencilla. Han participado una decena de remolcadores. 2 con una fuerza de 70 toneladas cada uno tiraban de la proa del Ever Given, otros 2 de la popa hacia el sur y otros 4 remolcadores empujaban el casco desde los laterales. Esto da buena cuenta de lo complicado de la operación, cuya maniobra decisiva para reflotar este portacontenedores se ha producido en torno a las 3 de la madrugada. ¿Y ahora qué? Porque con este gigante de bandera panameña encallado durante 6 días, con el bloqueo total del paso entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, se ha producido un gran embotellamiento. Hay más de 350 barcos haciendo cola para pasar. ¿Cuándo lo van a poder hacer? En Mediodía COPE se lo hemos preguntado a Rodrigo Tuero Sala, que es capitán de la Marina Mercante y gran experiencia en salvamento marítimo.
Recuperar el flujo normal aún va a llevar un par de días, teniendo en cuenta que la media de buques que cruzan es de 50 diarios.
Un par de días. Esto es importante porque se estima que la economía internacional, que está perdiendo 400 millones de dólares cada hora si el canal de Suez está bloqueado. Hoy mismo el gobernador del Banco de España ha estimado que puede afectar al 3,5% del volumen del comercio internacional por vía marítima de nuestro país. Por eso es importante revisar lo que ahora mismo se está haciendo allí. Y según el capitán de Marina Mercante, Rodrigo Tuero, todo pasa por asegurar el tránsito por donde van a tener que ahora mismo pasar los barcos.
Quedarán unos cuantos pasos más antes de reabrir el canal. Principalmente tendrán que hacer una inspección submarina tras haber movido tanto material para asegurar que la batimetría es segura para que se reanude el tráfico.
Por lo demás, en este Lunes Santo, los datos que han adelantado las comunidades autónomas confirman el cambio de tendencia en la evolución de la pandemia. Cierto es que el lunes no es el mejor día para establecer comparaciones por aquello del efecto fin de semana, aún así en Cataluña, en Galicia, también en Cantabria, que son 3 de las comunidades que adelantan sus registros, se percibe un aumento de las hospitalizaciones con pacientes de coronavirus, tanto en planta como en UCI, y todo con el plan de vacunación a medio gas, con muchas dudas y demasiadas promesas que hasta ahora hemos visto que no se han cumplido. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy te estamos contando que el Partido Popular, como ya hizo Vox, ha recurrido la ley Celaá ante el Tribunal Constitucional. Consideran que la nueva ley de educación ataca la libertad de elección de las familias. Además, van a pedir ante el Tribunal que se revise la discriminación que sufre la concertada y la educación especial. El PP recurre además la eliminación de la asignatura de religión y la privación del castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Y en Granada, la tierra no deja de temblar. Solo en las últimas 24 horas se han registrado una docena de terremotos que no son más que réplicas del registrado este domingo con 3,3 grados y epicentro en la localidad de Fuente Vaqueros. Desde diciembre, Granada está afectada por el denominado enjambre sísmico, con 2.500 temblores, casi todos en su área metropolitana. Y hoy además siguen subiendo las temperaturas en toda la península y en Baleares, la excepción en el oeste peninsular, donde además pueden darse chubascos y tormentas aislados. A mitad de la semana se espera un cambio de tiempo.
...40 detenidos y 1.000 propuestas de sanción solo en Madrid durante el fin de semana.
Vamos, pónganse de pie, señores, que ya está bien, ya se acaba el juego. Vamos.
¿Puede salir usted sola? Pues venga, vamos. A ver si acabamos ya.
Llevamos un año con el mismo problema cada fin de semana, incrementado estos días festivos en los que, como era de esperar, ha habido más movimiento. La labor de control es especialmente complicada en Herrera en COPE. Verónica Guerrero, que es abogada, Recordaba que la policía solo puede entrar en los domicilios si hay autorización de un juez.
La ley del estado de alarma prevé la posibilidad de limitar ciertos derechos e incluso derechos fundamentales, pero no está la inviolabilidad del domicilio. Solamente con consentimiento del titular, autorización judicial o derecho garante. No hay otras circunstancias en las que absolutamente nadie pueda entrar en la vivienda.
Además de las fiestas en casas o locales, están las aglomeraciones al aire libre. Este sonido también es de Madrid, de este fin de semana, y en concreto de uno de los grupos de franceses que se han multiplicado. Pero hay problemas en toda España, lo hemos visto en Alicante, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife. También siguen llegando por miles a Barcelona, donde su presencia era más habitual, pero allí los horarios son más restringidos, los horarios de la hostelería, y cierran a media tarde. En cambio, en Madrid, pues ya el cierre de la hostelería es más amplio que en Cataluña. Lucio lleva 47 años detrás de la barra de una cervecería de la Plaza de Santa Ana, en Madrid. Contado a Mediodía Cope, que no solo son los franceses los que se exceden.
Yo cuando salgo de trabajar veo que lo que está lleno de gente, de los mismos españoles que franceses, en la calle, bebiendo, bailando, y eso pues a la hostelería nos hace mucho daño.
Además, a partir de mañana, todos los viajeros que vengan desde zonas de riesgo de Francia deben aportar PCR negativa hecha 72 horas antes de cruzar la frontera. También si lo hacen por coche o en autobús, esta es la novedad. Hoy mismo hemos conocido la detención de 31 personas en el otro lado de la frontera, nada más cruzar el paso de la Junquera. Eran 31 personas que llevaban PCR falsificadas y que iban en autobús destino a Rumanía. Todo esto mientras incrementan los casos y también algunas restricciones. Por ejemplo, hoy comienzan los cierres en 19 municipios del País Vasco y en otros 6 de Madrid, además de dos zonas sanitarias de la capital. En la vertiente económica de estos cierres, hablamos de las ayudas aprobadas la semana pasada en el Congreso. 7.000 millones de euros en ayudas directas a pequeñas y medianas empresas que están sufriendo especialmente esta crisis. ¿En qué punto estamos? Pues ahora mismo, gobierno y comunidades autónomas negocian los convenios que van a firmar para que ese dinero llegue a su destino. ¿Cuál es el problema? Pues el reparto poco equitativo que se ha hecho, porque casi la mitad de esos 7.000 millones son para Canarias, Andalucía y Cataluña. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Así es, buenas tardes Antonio, aunque desde el gobierno insisten, lo hacen fuentes del Ministerio de Economía, que el reparto se ha realizado siguiendo los criterios de la Unión Europea para la asignación de los fondos europeos, o sea, caída del Producto Interior Bruto, tasa de paro o el nivel de renta. Pero como dices, Canarias se lleva 1.144 millones, Andalucía 1.109 y Cataluña 993 millones, un 46% del total de esas ayudas directas. Le siguen Baleares con 855 millones y Madrid en quinto lugar con 679 millones. Desde hoy el gobierno ya está perfilando los convenios de transferencia que deberán estar firmados con las comunidades autónomas a mediados de abril para que las ayudas lleguen antes del verano.
Además del reparto, Marta, tenemos el problema de los sectores que se quedan finalmente fuera de estas ayudas. Si sumamos, son unos 2 millones de negocios que no van a tener ni un euro.
Sí, es el cálculo que hacen desde Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, y eso habría que sumar otros 200.000 autónomos. Son aquellos que quedan fuera del listado del centenar de actividades con derecho a las ayudas elaborado por el Gobierno. No se tienen en cuenta solo las pérdidas, se quedan fuera casos tan llamativos como las tiendas de souvenirs, como Madrid al Cubo, que regentan dos hermanos, Javier y Gloria, con caídas de facturación de más del 50%. No entienden que se les deje fuera.
Hombre, es injusto, ¿no?, que el sector del souvenir, por no tener un CNAE propio, y nos quedamos fuera de las ayudas, y eso no es justo. Yo creo que el sector del souvenir vive básicamente el turismo.
Confían en que se busque una solución para el sector y ven difícil poder sobrevivir si no vuelve el turismo en verano.
La crisis continúa, las ayudas no llegan a todos. Hoy te estamos preguntando en COPE cómo te has adaptado en tu negocio, en tu comercio para salir adelante, en tu bar, en tu restaurante. ¿Han funcionado las ideas que has puesto en marcha? ¿Tienes algo en mente para impulsar tu tienda? Eva nos cuenta que ella pasó de vender en tienda a vender online y durante la pandemia, en el mes de abril, fue la vez que más vendió. Nos cuenta Eva, también me muevo muy bien por las redes sociales. Felipe, nosotros somos de Castilla y León, vendemos vino y lo que hicimos fue darle más uso a la página web y a las redes, aunque la hostelería está muy mal. Y Laura nos cuenta la historia de su amiga Yolanda, que junto con ella iniciaron un negocio de mascarillas y que de momento les va muy bien. Es saber qué tienes que vender en cada momento. Pues es una buena idea de Laura y de Yolanda. Mensajes que nos habéis dejado en el 637-23-0000.
Pues yo me he reinventado poniéndome en Instagram, en Wallapop, en Vinted, y ahora también estoy haciendo una página web. Todavía no la he abierto, pero estoy en trámites. Es lento, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En ello estamos.
¿Cómo es tu negocio? ¿Cómo has podido adaptarte? ¿Cómo han funcionado esas ideas que has puesto en marcha? Nos lo cuentas en el 637-230000. Todavía ahora mismo no hay tráfico fluido en el canal de Suez, pese al éxito por fin de la maniobra para desencallar el carguero Ever Given. Los que más alegran son los tripulantes de los cerca de 350 barcos portacontenedores que están a la espera de poder pasar por esa zona. Y sobre todo las empresas de transporte marítimo, porque se estaban perdiendo 9.000 millones de dólares por cada día de bloqueo en la zona. La clave ahora está en lo rápido que se consiga restablecer la circulación en el canal de Suez. Pero una vez vuelvan a moverse, hay otro temor, que toda la mercancía que estaba retenida ahora colapse en los puertos. El más afectado en España sería el de Valencia, Vicente Ordaz.
Un puerto que ha visto cómo en los últimos días dejaban de llegar más de 4.000 contenedores, y es que con el canal de Suez ya operativo, el puerto de Valencia prepara un plan de contingencia ante la avalancha de barcos que se espera puedan arribar a sus muelles. A esta hora se trabaja para agilizar trámites de aduana y descarga de contenedores, y preocupa especialmente que esa situación se pueda concentrar durante los próximos días de la Semana Santa, aunque fuentes de la Autoridad Portuaria de Valencia insisten a COPE que la planificación se está realizando previamente para operar con la mayor normalidad posible. Sectores como el cerámico y sobre todo el agroalimentario han sido los más castigados durante la última semana.
Todo hace indicar que mañana tampoco habrá investidura en Cataluña. Junts, el partido de Puigdemont, sigue tensando la negociación y anuncia que se va a abstener, de manera que los números no salen para que el candidato de Esquerra, Pere Aragonès, pueda ser investido como presidente. La pregunta, si falla finalmente esta segunda votación, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Barcelona, Yolanda Canales.
De entrada, lo que puede ocurrir es que el pleno de mañana se posponga, teniendo en cuenta que Aragonés no cuenta con los apoyos necesarios y, por lo tanto, sería una investidura fallida. Esta sería la mejor solución para Junts per Catalunya, incluso aprovechar la jornada de mañana para continuar con las negociaciones y poder cerrar un acuerdo de legislatura. Eso sí, la portavoz de Junts, Elsa Artadi, deja claro que no se van a apurar los dos meses que establece la ley para llegar a un acuerdo y, sobre todo, aleja el fantasma de la repetición electoral, al menos por ahora.
Nos hubiera gustado ir más allá y es la voluntad, y sigue siendo la voluntad, y seguimos sin especular ni con elecciones, ni con proponer candidato, ni mucho menos con decirle a Esquerra que ha de cambiar un candidato u otro. Pero nosotros, como Junts per Catalunya, en este momento, como no hay un acuerdo de legislatura, pues nos impide dar nuestro voto afirmativo, nos impide entrar en el gobierno.
En cualquier caso, Esquerra y Junts tendrían hasta el 26 de mayo para poder llegar a un acuerdo de legislatura.
Y una derivada importante de lo que pasa en Cataluña en esta investidura, y además nos afecta a todos. Con los independentistas en plena tensión, las cosas se complican para la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Esquerra, por ejemplo, está entre los partidos que le hicieron presidente a Sánchez. También aprobaron los presupuestos, seguro que lo recuerdas. Pero ahora la legislatura podría tambalearse. COPE te está contando hoy la estrategia, la fórmula con la que Sánchez pretende aguantar en Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El balance de daños arroja una difícil digestión para Pedro Sánchez, necesitado de recuperar la iniciativa, mejorar la imagen de su gabinete y de insuflar pulso a la legislatura. A la descomposición de Ciudadanos, un pretendido costalero, el presidente suma la salida de Pablo Iglesias con las manos aún más libres para arremeter públicamente contra el gobierno, o un distanciamiento de Esquerra que ha impuesto a los socialistas un frenazo de la agenda legislativa. El gobierno se mueve con pies de plomo ante la constitución de una nueva Generalidad de Cataluña que solo ofrecerá una vuelta de tuerca a la confrontación con el Estado, y ello por más que la colisión entre los separatistas aliente en la Moncloa la especulación de desempolvar la oferta a Pere Aragonès de una alianza con los comunes y el apoyo externo del PSC. El conflicto catalán se cruza en el camino de Sánchez, forzado a supeditar sus pasos a la contienda electoral en Madrid, mientras sigue enrocado en insuflar vida a su mandato hasta cerca de 2023.
Mañana, por cierto, está previsto que Pablo Iglesias deje el gobierno para ser candidato de Podemos a las elecciones autonómicas de Madrid del 4 de mayo.
Y
Y en Granada, la tierra ha vuelto a temblar. Solo en las últimas 24 horas se han registrado una decena de terremotos. Su población lleva desde diciembre afectada por el denominado enjambre sísmico. ¿De qué se trata, Juan de Dios Jerónimo?
Se trata de réplicas al terremoto de la mañana de ayer domingo de Ramos. Fue de 3,3 y el epicentro se situó en Fuente Vaqueros. Desde entonces hemos notado una docena de terremotos. Suma y sigue en el llamado enjambre sísmico. Desde diciembre llevamos 2.500 temblores. Los últimos han sido de entre 2 y 2,6 de magnitud. Casi todos se sitúan en el área metropolitana de Granada. No han causado esos seísmos daños estructurales. En la última reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia ante los Riesgos Sísmicos, los expertos constataron un descenso en el nivel de actividad en la zona de las últimas semanas, aunque con ligeros incrementos puntuales.
Y vamos a salir al exterior, nos vamos a situar en Estados Unidos, donde comienza el juicio por la muerte de George Floyd. Es el hombre de raza negra que falleció tras ser detenido en mayo del año pasado. Su muerte despertó una gran ola de protestas raciales en Estados Unidos.
¡Mamá!
¡Get up! ¡Get in the car!
¡I can't breathe!
Se sienta en el banquillo el policía que le puso la rodilla en el cuello durante más de 8 minutos... mientras él gritaba "no puedo respirar" y tomaba aire a duras penas. El agente, ahora despedido, se enfrenta al veredicto de los 15 miembros del jurado. Su defensa argumentará que Floyd murió por las drogas que había ingerido antes y que además tenía problemas de corazón. Si se demuestra que es culpable, el policía de 45 años podría pagar con los mismos otros 45 años de cárcel. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas.
Intenso fin de semana en lo deportivo que nos deja el abandono, vamos a decir casi surrealista, de Alonso en Bahrein y otro susto de la selección de fútbol.
Sí, volvió a decepcionar España ayer ante Georgia, pero ese gol de Dani Olmo en el descuento nos dio una victoria para enderezar el rumbo camino al Mundial. La selección llega hoy a Sevilla para el partido del miércoles contra Kosovo. Y hay que decir que ayer ganaron también todas las selecciones importantes y que el árbitro del Serbia-Portugal del sábado ha pedido disculpas por anular el gol legal de Cristiano Ronaldo. En el Real Madrid ha contado Melchor Ruiz que Marcelo tenía autorización por motivo personal para viajar a Valencia y que no se habría saltado el confinamiento perimetral. En segunda, el jugador de Las Palmas, Dani Castellano, sufre una contusión pulmonar y va a tener que ser ingresado al menos hasta mañana después del susto ayer en el derbi canario. El Mirandés, por cierto, informa que ya son 13 los contagiados por coronavirus, el brote de coronavirus en el equipo, y la Liga ha tenido que aplazar su partido del miércoles contra el Tenerife. Y además, como decías en la introducción, el equipo de Fernando Alonso revela que el abandono ayer en Bahrein fue debido a que se le metió un papel de sándwich en el conducto del freno, tal como suena. En ese Gran Premio ganó Hamilton, Carlos Sainz fue octavo, y en las motos en Qatar, victoria de Maverick Viñales en MotoGP y de Jaume Masià en Moto3.
Gracias, Muni. Lo que te interesa saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos a partir de ahora en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Empieza España.
Este miércoles.
Empieza, rueda la pelota.
La selección sigue su camino en la clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Tras el empate contra Grecia y la victoria contra Georgia, llega el turno de enfrentarnos a Kosovo.
Venga, vamos, 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 vamos.
Desde las 8:15, España-Kosovo.
¡Hemos sufrido como perros!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Damos todo.
Tal cual.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Solo hasta este miércoles te devolvemos el sol en Alena Flelu. Bueno, ¿y el dinero? Te llevas unas gafas de sol y te damos un vale por el importe de tu compra. Lo podrás usar en todo lo que quieras. Gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, para ti o para quien tú quieras. Que no se te pase, solo hasta el 31 de marzo. El sol te espera en tu óptica Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
Tu lavadora te avisa cuando termina. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Con la mirada puesta en la evolución del coronavirus, independientemente de que llegue la cuarta ola y con qué fuerza, miles de negocios en España siguen dando tumbos porque no son capaces de afrontar la situación. Los expertos ya no dudan de que va a haber una ola de concursos de acreedores. En un solo día, el BOE ha llegado a recoger hasta 100 quiebras de empresas. Es un suma y sigue, y hay que recordar que el año pasado los concursos de acreedores ya se dispararon un 14%. Ese es el titular, pero detrás hay miles de trabajadores que sufren el día a día de esta situación excepcional con la que sus jefes tienen que hacer frente a los pagos pendientes. Es el caso de Juan Ciércoles. Desde hace 30 años está al frente de una empresa de Zaragoza que gestiona servicios de hostelería y también restaurantes. Ha entrado en concurso de acreedores voluntario porque no había muchas más alternativas.
Nunca, jamás en la vida hubiéramos visto esto, porque para nosotros parecía ciencia ficción, de hacer muchos eventos, dar muchas comidas, tener muchos clientes, pues prácticamente a tener que cerrar todo, ¿no? Y la verdad que nos costó mucho y fue una decisión muy meditada, pero al final pues tuvimos que tomar la decisión de hacer ese concurso, ¿no?
Y el gobierno sigue hablando de sus ayudas, de ese gran titular que deja de 11.000 millones... con 7.000 millones de euros de ayudas directas, pero es que a muchas empresas esas ayudas prometidas por Sánchez ni siquiera les van a llegar porque definitivamente han tenido que echar el cierre ya. Sí, sí, te estoy hablando de esos 7.000 millones de euros destinados a ayudas directas que apenas representan el 0,1% del Producto Interior Bruto. Han llegado tarde, hay polémica en el reparto entre comunidades autónomas y hay al menos 2 millones de empresas que se van a quedar sin nada. Ahí están las peluquerías, las academias, las tiendas de souvenirs, los talleres mecánicos, los salones de estética, que quedan al margen del decreto aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez. Y seguro que has visto las imágenes de este fin de semana, de franceses en Madrid, sin guardar las normas, saltándose el toque de queda, y muchos sin mascarillas. ¿Es lo habitual? ¿Es lo que hacen todos los franceses que vienen a España? Hemos preguntado a un hostelero de Madrid, lleva detrás de la barra 47 años y se llama Lucio Burgos. Tiene una cervecería en la Plaza de Santana y la pregunta es clara, ¿se portan peor los franceses que los españoles?
Yo cuando salgo de trabajar veo que lo que está lleno de gente, de los mismos españoles que franceses, en la calle, bebiendo, bailando, y eso pues a la hostelería nos hace mucho daño.
Parece que solo hay franceses en Madrid, ese es el objetivo, ese es el foco en el que han puesto algunos la mirada, pero hay que decir que también siguen llegando por miles a Barcelona, donde su presencia es cierto que era más habitual y allí los horarios, al ser más restringidos que en Madrid, la hostelería en Barcelona cierra media tarde, Madrid a las 11, pues eso ha provocado que muchos hayan decidido venir a Madrid. Además, a partir de mañana, y esto es novedad, todos los viajeros que vengan de zonas de riesgo de Francia deben aportar PCR negativa hecha 72 horas antes de cruzar la frontera, también si lo hacen por coche o en autobús. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sánchez quiere recuperar la iniciativa para intentar aguantar la legislatura entera.
Tras las fallidas mociones de censura y la salida de Pablo Iglesias del gobierno, hoy en COPE te estamos contando que Pedro Sánchez busca la fórmula para insuflar vida a la legislatura. La única certeza ahora mismo es que el presidente pretende llegar lo más cerca de 2023.
Llegan a España 1 millón de dosis de Pfizer y de Moderna.
Vacunas con las que se espera para el mes de abril el prometido acelerón con el que acercarnos a la inmunidad deseada. Mientras los estudios revelan avances en embarazadas y madres lactantes, el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife ha sido el primero en España en realizar una investigación de este tipo y han concluido que las madres lactantes vacunadas con Pfizer y Moderna transmiten anticuerpos a sus bebés por la leche.
el coronavirus controlado en las escuelas españolas.
A cierre de este trimestre, el 99,6% de las aulas de toda España están abiertas. Solo dos centros escolares estaban cerrados la pasada semana, según Sanidad. Los datos son mucho más bajos que la incidencia que llegaron a tener los colegios a principio de curso y después de Navidad. En Francia, las escuelas que detecten un solo positivo en COVID cerrarán durante dos o tres semanas.
Y todavía no hay tráfico fluido en el canal de Suez, pese al éxito, por fin, de la maniobra para desencallar el carguero Ever Given, una maniobra que se ha producido de madrugada gracias al arrastre de 10 remolcadores gigantes. El barco, de 240 toneladas y 400 metros de largo, ha sido enderezado después de casi una semana, atravesado y atrapado entre la arena del fondo del canal. Ahora lo que falta es que pueda navegar, Manuel Ángel Gómez.
Los remolcadores están intentando enderezar del todo el Ever Given, después de que el portacontenedores fuera reflotado parcialmente esta madrugada. Se ha corregido la orientación del Ever Given en un 80% y se ha alejado 102 metros de la orilla. Ahora tienen que situarlo en paralelo a la orilla y después llevarlo a una zona más amplia del canal de Suez para que quede allí aparcado y deje espacio para que pasen los más de 420 buques que están esperando. Se han empleado 10 remolcadores para mover el portacontenedores y se han retirado más de 27.000 kilos de arena.
Entre las repercusiones hay que mirar al precio del petróleo y a lo que pase en los puertos a partir de ahora, Manu.
Las noticias del reflote parcial del Ever Given han hecho que baje el precio del barril de petróleo por la confianza en que en breve esté abierto el tráfico marítimo en el canal de Suez. Son más de 420 los barcos que están bloqueados en las dos entradas del canal, la norte y la sur, y que no pueden cruzar y llegar a sus destinos. Entre ellos hay unos cuantos petroleros, aunque algunos han cambiado el rumbo y van camino del Cabo de Buena Esperanza para rodear todo África.
Cuatro veces más de déficit público de lo que tuvimos en España en 2019. Ese es el efecto de la crisis del coronavirus en las arcas públicas. Cerramos 2020 con el 10% de déficit cuando veníamos, atentos, del 2,86. El endeudamiento de las administraciones públicas alcanza ya el nivel más alto desde 2009. Y hay algunos que se piensan, bueno, pues si se endeudan las administraciones, a mí eso me da igual. No, no. ¿Qué supone para nosotros? Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues a corto plazo nada, porque Bruselas mantiene suspendidas las reglas fiscales hasta el 2022. O sea, no tenemos que rendir cuentas por nuestro déficit y deuda excesivos, pero llegará el momento de tener que ajustar el cinturón y pagar lo que se debe. España entró en pandemia rozando el 3% del Producto Interior Bruto, gastando 30.000 millones más de lo que ingresaba. Y ahora la pandemia ha disparado esa cantidad sumando 70.000 millones por el fuerte aumento del gasto público. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
9 de cada 10 euros del incremento del gasto público se destinaron a sufragar ERTES, prestación por cese de actividad de autónomo, incapacidad laboral por COVID o los refuerzos sanitarios y educativos que correspondieron a comunidades autónomas.
Los ingresos se cayeron un 5% menos que el Producto Interior Bruto gracias a medidas como los ERTE, que mantuvieron a flote las cotizaciones por el IRPF.
Sumamos el problema, además, que tienen cada vez más empresas privadas y negocios, como te contábamos al inicio. El Boletín Oficial del Estado ha llegado a publicar hasta 100 quiebras, 100 concursos de acreedores al día en España. A los comerciantes no les queda otra que agudizar el ingenio y reinventarse. José Carlos tiene una tienda de cortinas en Alcorcón, en Madrid. Cobran hasta en pesetas si se lo piden o se lo ofrecen, y regalan mascarillas a los clientes.
Cobramos en pesetas. Hay muchísima gente que todavía tiene muchas pesetas. Luego también con la compra regalamos mascarillas, los portamascarillas, ahora que está todo tan en auge, ¿no? Tengo un mercado cerquita, a lo mejor con la compra pues hacer nosotros algún tipo de vale por la compra de un pollo en la pollería no sé qué. Mover un poquito lo que es el dinero de aquí del barrio entre los comercios de por aquí.
Los fósforos de Herrera en COPE contaban esta mañana cómo se han reinventado, algo de lo que saben especialmente en restaurantes y bares. La demanda de comida a domicilio ha crecido un 60% en el último año. La inversión para este tipo de servicios va a seguir creciendo, según ha podido constatar la cadena COPE. Sefi García.
La mayoría ya ha empezado a echarle euros, Antonio, creando su propia red informática o un programa para adaptar pedidos. Y 8 de cada 10 seguirán haciéndolo este año para reforzar el servicio y darse a conocer. 1.000 restaurantes se han sumado en el último año a las plataformas tradicionales y otros se han unido a nuevas que agrupan a negocios de barrio. Aún así, nos cuenta Raúl, por ahora solo les alivia un poco.
Sí, ha sido un aporte bueno, pero no llega a cubrir todas las necesidades que llega a mover el mundo de la hostelería.
En cuanto a nuestros gustos, pedimos de todo.
Casi siempre comida rápida.
El 40% ha descubierto nuevos restaurantes y nuevos sabores, en especial la comida asiática. También ha variado el día de pedir. Si antes el domingo era el preferido para no cocinar en casa, ahora pedimos más el viernes y el sábado. Es una forma de consumir que ha llegado para quedarse. Más del 60% de los usuarios aseguran que seguirán pidiendo comida a domicilio cuando se normalice nuestra vida.
Te estamos preguntando en COPE cómo te has adaptado en tu negocio, en tu comercio para salir adelante, si han funcionado o no las ideas que has puesto en marcha o si tienes algo en mente para impulsar tu tienda o tu comercio. Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Nosotros lo que hemos hecho para potenciar nuestro comercio en estos periodos tan, tan tremendos ha sido hacer una página web. Me ha ayudado mi hija, porque yo, claro, de informática sé muy poco, y bueno, nos ha funcionado. Entonces seguimos adelante y con la esperanza de que mejore bastante la situación.
Elis nos cuenta que tenía un bar de cócteles y que nada, que eso es algo que tienen que ir al lugar físicamente porque nadie pide un cóctel para llevar. Jaime, yo me reinventé con las redes sociales y una página web para que mis clientes pudieran hacer los pedidos online y todo ha ido de maravilla. Lo que también se adapta es la picaresca para burlar las normas. En la frontera con Francia, en la Junquera, han sido detenidas 31 personas por llevar pruebas PCR falsificadas. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, todos iban en un autobús, iban con destino a Rumanía, y encontrar este tipo de falsificaciones era habitual, pero nunca en grupo ni a gran escala. Esta es la novedad.
Sí, esa es la novedad y probablemente y lamentablemente se convierte en algo más general en los próximos días y semanas. La verdad es que ese autobús con 31 ciudadanos rumanos, todos con PCR falsas, había partido del Levante español, alguno procedía de Madrid incluso. El falsificador había manipulado el código de cada prueba, bien correspondía a otro titular o no existía sin más. Ese código lo componen una letra y 7 números. Los documentos están firmados por 2 laboratorios españoles, perfectamente legales, uno de ellos ubicado en Cataluña precisamente. Los laboratorios están al margen de esta falsificación, nos dicen fuentes al tanto de esta investigación. Podrán personarse incluso en la causa. Según los datos que hemos conocido, alguno de los pasajeros ha admitido haber pagado 120 euros por el billete y la PCR falsa, el paquete completo. Entre ellos, algún niño, incluso de 3, entre 3 y 4 años. Los documentos falsos, con fechas del 24 y 25 de marzo, fueron detectados por la Policía del Aire y las Fronteras en el lado francés, en la Junquera, el día 26. Hay que tener en cuenta que tienen una vigencia máxima de 72 horas, las PCR. Escuchamos a Mar Faraco, que es presidenta de Médicos de Sanidad Exterior.
No hay un modelo complejo, estandarizado y como el modelo del carnet de la fiebre amarilla, por ejemplo, que está contemplado en el Reglamento Sanitario Internacional, que tiene que ser igual a nivel mundial y, por lo tanto, no es excesivamente compleja la falsificación. Detectarlo sí es complejo.
Todos los inmigrantes fueron rechazados, la policía española los detuvo en principio, después quedaron libres, lógicamente. La mayoría se ha acogido a su derecho a no declarar, se busca ahora el autor de la falsificación, continúa la pesquisa sobre un posible delito de falsedad documental. Las PCR se piden, como tú comentabas antes, hasta ahora si vas de España hacia Francia. Mañana será lo mismo para los franceses que entren en España.
Y sin obligación de llevar mascarillas por la calle y sin toque de queda, situación ideal, la que todos desearíamos también aquí en España. Pues ahora mismo están así en Gibraltar. Esas medidas se han ido levantando en los últimos días gracias a que el 80% de su población ya está vacunada. No obstante, la tendencia general en Europa es justo la contraria. Volver a las restricciones duras. Nos vamos a ir hasta las calles de un país con la hostelería cerrada desde hace 5 meses y donde los pocos comercios que habían reabierto hace unas semanas han tenido que volver a cerrar. En Bélgica, además, hoy cierran de nuevo los colegios. Al menos hasta el 19 de abril en las calles de Bruselas está José Luis Concejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bruselas es la ciudad del tráfico, del ruido a veces insoportable. Hoy todo ha cambiado. En esta calle comercial en la que me encuentro, todas las tiendas están cerradas de nuevo. Este cierre es muy duro, asegura esta dependienta. Volvemos al primer confinamiento y a tratar de vender por internet. Llegamos hasta un colegio. Hace una semana sonaba así. Sin embargo, este lunes reina el silencio porque los colegios estarán cerrados hasta el próximo 19 de abril. La educación es esencial. Desde hace meses se están tomando todas las medidas, asegura esta profesora de un céntrico colegio de Bruselas. Esto es intolerable. Los bares y restaurantes están ahí, pero desde hace tiempo solo son parte del mobiliario urbano. Llevan más de 5 meses cerrados y las termitas ya se han comido parte de los locales.
Nunca deja de sorprender además el caso de los australianos. Más de 2 millones de habitantes de la ciudad de Brisbane están confinados durante 3 días porque se han detectado 7 casos positivos en la ciudad, solo 7, a la mínima. Decretan el confinamiento para frenar los brotes. Hoy además te estamos explicando los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Educación, la Ley CELA. Vox presentó el suyo la semana pasada y hoy lo hace el Partido Popular. ¿Qué parte de esa ley podría ser inconstitucional y por tanto quedar anulada? Pues la duda está sobre todo en 4 aspectos. La libertad de las familias, la educación concertada, la educación especial y el papel del español en las aulas. Vamos a explicarlo, Patricia Rossetti.
Hasta 10 puntos desarrolla el recurso, una ley que va contra la libertad de los padres, del sistema educativo y contra la unidad nacional. Libertad que queda limitada para elegir colegio. La educación concertada queda relegada ante la pública porque la administración creará más plazas para la pública. Critica que el Estado interfiera en las actividades complementarias y que desprecie la educación diferenciada. La ley no va a dar subvenciones a los colegios que separen por sexos. Otro derecho vulnerado para el PP es el relativo a la educación especial. Un plan de integración en los centros ordinarios en 10 años y que los de educación especial se dejen para los alumnos que necesiten una atención especializada. El PP recurre además la eliminación de la asignatura de religión y la privación del castellano como lengua vehicular. Casado recuerda al gobierno que los hijos no son del Estado.
Los hijos no pertenecen al Estado. Nosotros lo que queremos decir es que el Estado debe alejar sus manos de lo que es la formación familiar de nuestros hijos y ocuparse de que tengan una educación de calidad en la escuela.
El recurso se refiere además a la formación profesional, a la especialización de profesores, a la lucha contra el acoso escolar y a una EBAU nacional única.
Y todo apunta a que no habrá investidura mañana en Cataluña. Junts, el partido de Puigdemont, sigue tensando la negociación y anuncia que se va a abstener. Así que los números no salen para que el candidato de Esquerra, Pere Aragonés, pueda ser investido como presidente. Si no hay acuerdo ese día, si no hay acuerdo el 26 de mayo, habría elecciones de nuevo. Esto hay que ponerlo muy en condicional porque los separatistas descartan ese escenario. Síguese en Mediodía Cope. A partir de ahora, la información local y regional.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.